Mateo capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Estás dedicado por completo a servir a Dios? ¿Estás dedicado por completo a servir a Dios? Estamos hablando de dedicación exclusiva. Estamos hablando de una entrega total. Estamos hablando de estar enfocado, de tener las prioridades en el lugar correcto. Estamos hablando de seguir a Dios, seguir su voluntad, someternos a su plan, hacer lo que Él desea, ponerle primero en nuestras vidas. Por eso esa pregunta. ¿Estás dedicado por completo a servir a Dios? Aquí el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Estás dedicado por completo a servir a Dios? Como sabéis, yo enseño a niños pequeños. Y a veces, cuando llegan a clase, pues traen algo que es especial para ellos. Puede ser algo que tiene cierto valor, quizás un reloj que les han regalado sus padres, o quizás un nuevo juguete, o también puede ser algo que realmente tiene poco valor, una pegatina que se han encontrado en el suelo, o una pegatina que les han dado, una pegatina que han sacado de una naranja, ¿no? O de un plátano, y se lo llevan a clase y es ese objeto de gran valor para ellos, ¿no? Y lo que ellos quieren dejar muy claro es que lo que han traído a clase, ese objeto, sea un juguete, quizás un peluche, o sea un muñeco, sea una pelota, lo que hayan traído es suyo. No comparten en el sentido de que ellos son los únicos dueños. No hay otro en esa clase que es dueño también de ese objeto. No. Es mío. Ahora, te lo pueden prestar durante un tiempo. Vale. Porque los demás niños quieren verlo. O es un juguete nuevo, por ejemplo. O quizás es un móvil, un teléfono móvil, teléfono celular antiguo de sus padres, y entonces les dejan jugar con ello. Vale. Todo el mundo lo quiere ver. O quizás traen una calculadora y están dando los botones de la calculadora y es extremadamente interesante para los demás, ¿no? Quieren verlo. Y quizás les permiten tocarlo, jugar con ello un rato. Pero te aseguro que antes de salir de clase, el que se lo lleva es su dueño. Y si el dueño no se lo quiere prestar, no se lo presta. Y si el dueño lo quiere de vuelta, lo quiere de vuelta. Porque al ser dueño, tiene sus propias exigencias sobre ese objeto. Y ese objeto va a cumplir sus propios deseos, en el sentido de que ese objeto va a estar con el dueño, ¿no? Y los niños defienden ese objeto, defienden ese juguete, ¿no? Porque es suyo. Ahora, eso realmente nos ilustra el punto que nos está dando aquí Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Lo cual, el trasfondo, lo que se cimenta, lo que cimenta esta enseñanza es la práctica de la esclavitud. Ahora, en la esclavitud había un amo que compraba un esclavo, era suyo. Y ese esclavo tenía que hacer lo que quería el amo. no puede pertenecer a dos amos al mismo tiempo. Y por eso pertenece exclusivamente a uno. Y si perteneces exclusivamente a un amo, no puedes pertenecer a otro, ni aunque sea un poquito. Ni aunque sea un poquito. Perteneces a un amo. Y entonces lo que Jesús está enseñando es esta dedicación que debemos de tener a Dios. Y lo aplica, aunque realmente abarca de manera general a toda área de la vida, lo aplica a las riquezas. Luego al final del versículo cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero vemos aquí como Jesús, Él explica lo que está detrás de la decisión entre que debemos de tomar dónde ponemos nuestro tesoro, porque si notáis ahí el versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, Jesús quiere dejar claro que debemos de poner nuestro tesoro, o sea, lo que valoramos, nuestra prioridad en las cosas celestiales. Debemos de escoger a quién vamos a servir y dónde vamos a poner nuestro tesoro. Pero también del versículo 22 al 23 es dónde ponemos nuestra vista, dónde ponemos nuestra visión. Porque dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es Mateo 6, versículo 22. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, Jesús está destacando que se tiene que escoger entre la luz y las tinieblas. No puedes tener los dos al mismo tiempo. Creo que entendemos ese concepto. Cuando tú vas a entrar a una habitación que está a oscuras, si quieres que permanezca las tinieblas, la oscuridad, no prendas la luz. Porque si prendes la luz, desaparecen la oscuridad. Tienes que escoger. No puedes tener las dos al mismo tiempo. No puedes tener una habitación completamente a oscuras y una habitación completamente con luz. O si quieres una habitación completamente a oscuras, no puedes tener ninguna clase de luz. Porque en cuanto añades un poquito de luz, ya dejan esa completa oscuridad. La otra manera también, ¿no? Si tienes una habitación llena de luz, no puedes tener oscuridad. Entonces, viendo que hay que decidir. Y por ello, Jesús quiere asegurarse de que nosotros ponemos nuestra vista en el lugar correcto, que realmente vivamos de acuerdo a la luz, pongamos nuestros ojos en la luz y pongamos nuestro tesoro donde debe estar, en las cosas celestiales, en el cielo. Y entonces lo que hace ahora es explicar nuestra necesidad de escoger entre señores. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios o no? Y si sirves a Dios, no puedes servir otras cosas, aunque sea de una manera muy pequeña, porque Dios no acepta esa clase de acciones. Y es que nadie puede pertenecer a dos amos. Para pertenecer a un amo exclusivamente, no se puede pertenecer a otro. Y es que, por ello, anteriormente ha dicho, mira, no se puede pertenecer o poseer la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Y por eso Jesús deja muy claro que hay que escoger lealtades. Hay que escoger entre lealtades rivales. No puedes servir a Dios con dedicación si al mismo tiempo sirves otra cosa. No puedes servir a dos señores con total lealtad. Porque si sirves a uno con total lealtad, es imposible que sirvas a otro. No se puede pertenecer completamente a dos amos. O sea, por eso Dios desea que le sirvamos de todo corazón. Ahora, este versículo, si notáis, la primera frase dice, ninguno puede servir a dos señores. Y luego vemos el paralelo, o sea, repite la misma idea, la última frase dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces esto aquí demuestra una figura retórica, se llama quiasmo, o es un paralelismo invertido, donde básicamente vemos un sándwich. Vemos el principio y el final, que dicen lo mismo, y luego el contenido entre medias, donde nos dice por qué no puede ocurrir eso. Nos dice porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, como mencioné, o sea, la práctica de la esclavitud cimenta esta enseñanza. O sea, si nos damos cuenta de que un esclavo lo compraba un amo, ese esclavo le pertenece a él. Ahora, aparenta que este versículo se presenta desde la perspectiva del amo. Porque si tú eres el amo, tú sabes que ese esclavo te pertenece, pues ese esclavo tiene que estar completamente dedicado a ti. Tiene que hacer tu voluntad. Es lo mismo como si con cualquier cosa. Si tú has comprado un vehículo, ese vehículo es tuyo. Tu vecino no tiene esa habilidad de llevarse tu vehículo donde quiera, porque no le pertenece, es tuyo. Ese vehículo no le pertenece a varias personas al mismo tiempo, o a varios vecinos al mismo tiempo, no, es tuyo. Está hablando de esta exclusividad. Ahora, es necesario recordar que los esclavos habían sido comprados por sus amos. Un esclavo, especialmente en el tiempo greco-romano, que era muy común la esclavitud y había diferentes casos, había muchos esclavos, pues un esclavo no tiene la opción de servir a otro amo. ¿Por qué? Porque su esclavitud requiere atención exclusiva a los deseos de su amo. Y por ello, realmente no debemos de pensar, cuando leemos este versículo, no debemos de pensar de una manera moderna de que una persona hoy en día pues puede tener varios trabajos. Puede tener un trabajo en la mañana y tiene su contrato para trabajar en la mañana y luego tiene otro trabajo en la tarde, ¿no? Y no hay conflicto. Este versículo no está hablando de eso, está hablando de esclavitud. Entonces no debemos de pensar que es un trabajador bajo contrato. No debemos de pensar que es una persona que tiene la opción de trabajar para diferentes personas al mismo tiempo o para diferentes... diferentes empresas al mismo tiempo. Aunque muchas veces las personas que trabajan para diferentes empresas, pues también se nota que realmente hay un conflicto entre los trabajos. Porque yo recuerdo hace años que trabajé con un joven que tenía dos trabajos. Uno en la mañana, y trabajaba la mayor parte de la mañana y al principio de la tarde. Y entonces él tenía una hora y media entre trabajos, donde salía de su trabajo de la mañana y entraba a su trabajo de la tarde y había una hora y media entre ellos. El problema venía cuando uno de los trabajos le exigía un poquito más de tiempo. El de la mañana le exigía un poquito que se quedara un poquito más tiempo, y el de la tarde le exigía que llegara un poquito antes, y entonces había conflicto entre esos trabajos, hasta el punto que recuerdo que él ya tenía que decidir a quién iba a obedecer, a quién iba a complacer, o complacía el trabajo de la mañana o complacía el trabajo de la tarde, pero no podía complacer a los dos porque había conflicto. A veces tenía que extender su trabajo, el trabajo de la mañana, llegaba un poquito, tardaba un poquito más, y entonces llegaba tarde al trabajo de la tarde, el trabajo de la tarde estaba molesto. Y entonces el día siguiente, ¿qué es lo que hacía? Salía antes del trabajo de la mañana para intentar complacer al de la tarde, y entonces tenía problemas con el de la mañana, y constantemente era un problema. Hasta el punto que recuerdo que me dijo que tengo que decidir, porque voy a perder uno de los trabajos. Tengo que decir a quién voy a obedecer, cuál trabajo quiero. Y yo sé que perdió uno de los trabajos, posiblemente perdió los dos. ¿Por qué? Porque aún teniendo aún en el día de hoy, ¿no? Creo que entendemos ese concepto, que no puedes, no puede haber un conflicto entre jefes o entre trabajos. Solo puedes complacer a uno a la vez. Tiene que haber esa dedicación exclusiva. Cada trabajo, eso es lo que desea. Ellos no quieren que tengas otro trabajo cuando estás sentado en tu oficina haciendo lo que tienes que hacer, por ejemplo, o estás trabajando en tu trabajo. Ellos no quieren que estés haciendo otra cosa. Quieren que estés completamente dedicado, ¿no? Por eso incluso, pues, la mayoría de los trabajos no te permiten usar tu teléfono personal. ¿Por qué? Tu teléfono móvil o celular, ¿por qué? Porque no quieren que estés haciendo otra cosa. Si eres soldado, quieren que seas soldado. Si eres pintor, quieren que estés pintando. Si eres mecánico, que estés trabajando en lo que tienes que estar trabajando. El trabajo que sea, tiene que ser exclusivo. Y entonces, por ello, cuando pensamos aquí en Mateo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores. El trasfondo es este, es el trasfondo de la esclavitud, y está hablando de que un esclavo solo tiene un amo. Y ese amo tiene derecho exclusivo. Lo que Jesús está diciendo es que si hubieran dos maestros, sus deseos y exigencias serían incompatibles. Y de la misma manera, los seguidores de Jesús no deben de dividir sus lealtades entre los valores celestiales y los valores del mundo. Porque el creyente ha sido comprado. Nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es 1 Corintios 6:20. O sea, ha sido comprado por precio, le perteneces a Dios. Entonces, sírvele exclusivamente, con total dedicación. Eso es 1 Corintios 6:20. En 1 Pedro 1, del 13 al 20, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es 1 Pedro 1, del 13 al 20. O sea, hemos sido comprados. Comprados por precio. ¿Cuál ha sido el precio? La sangre de Cristo. La sangre preciosa de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 13 al 20. Entonces, hemos sido comprados. Pertenecemos a un amo, pertenecemos a un señor. ¿Quién es ese señor? ¿No? Él es nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos, pertenecemos a Dios. Y lo que Jesús está haciendo, está enseñando que debemos estar dedicados por completo a las exigencias de Dios. Jesús quiere dejar claro que no se puede combinar las exigencias de Dios con la búsqueda de otras cosas, con el seguir otras cosas. Y en especial aquí lo aplica a las riquezas. No puedes combinar las exigencias de Dios con la búsqueda de las riquezas. Y este texto, lo podéis notar, que personifica las riquezas. O sea, hace de las riquezas como si fuera una persona. Habla de ellas como si fuera una persona. Porque dice, ninguno puede servir a dos señores. O sea, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí realmente presenta a dos señores a los cuales podemos servir, a dos amos. presenta aquí a Dios como un señor y a las riquezas, que lo puede servir como si fuera un señor. Lo presenta como un propietario de esclavos. Y presenta a las riquezas como un rival, como un señor rival a Dios. Y muestra a Dios como el maestro o el amo bondadoso. Pero muestra las riquezas como ese amo o ese señor malévolo. Y es que, por eso aquí nos dice, no puedes servir a dos señores. O sea, tienes que escoger. Y si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, has sido comprado con sangre, pues debes de vivir para tu Señor. Y por eso aquí dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esa idea de amar y aborrecer es casi equivalente a escoger o no escoger. Escoger o rechazar. Y es que la cuestión es que un esclavo, si realmente tuviera dos amos, pues estaría dedicado a uno más que a otro. No puede estar dedicado por completo a los dos. Porque llegará el día que hay conflicto de deseos. Y un amo va a querer una cosa y el otro va a querer otra. Y pasa muchas veces aún en los trabajos, donde hay dos jefes que tienen quizás la misma posición, y entonces un jefe dice haz esto y el otro dice haz lo otro, y entonces el trabajador tiene que decidir a quién obedecer. Y muchas veces se vuelve, tiene problemas con el otro jefe porque no cumplió la voluntad del otro. Y porque hay conflicto, es que no se puede estar completamente dedicado a uno y al mismo tiempo estar completamente dedicado al otro. Y es que por ello Jesús realmente está pidiendo dedicación total. Eso es lo que requiere. Incluso nos dice Lucas 14, del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vale, eso es Lucas 14, del 26 al 27. Ahora, ahí dice, está haciendo la misma idea con esas palabras de amor y aborrecer. No es que debes de odiar a tus padres, sino en comparación al amor, a la dedicación hacia Dios, lo que estás haciendo es, estás escogiendo a seguir a Jesús. Estás escogiendo a Dios primero. Él es tu prioridad en comparación con el resto de las personas, el resto de las cosas. Y entonces, por eso, el amar o el estimar es como la idea de escoger, de seguir. Y la idea de aborrecer o el de menospreciar es la idea de rechazar, porque pones prioridad a uno solamente. Entonces, la prioridad siempre debe ser Dios. En Mateo 10, del 37 al 38, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No, ahí lo pone de esa manera, ¿no? Es ¿a quién amas más? Y debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que por eso vemos como Dios está pidiendo exclusividad, requiere exclusividad. Nos dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6:5. En Mateo 22, del 36 al 40, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió de la misma manera, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 36 al 40. Viendo esa exclusividad, debemos de amar a Dios exclusivamente, con total dedicación, con total entrega. Es que la lealtad dividida no funciona. No funciona. Recuerdo cuando estaba en la universidad, había un joven, un compañero de mi fraternidad, que por no prestar atención a su calendario, él consiguió una cita con dos chicas para el mismo evento. Ahora, te aseguro que las chicas no estaban muy contentas con ella, porque él, no estaban contentas con él porque ellas no querían compartir su atención. Entonces, cuando se dio cuenta de lo que él había hecho, tuvo que decidir. No podía ir con las dos, porque no podía darles la atención que las dos querían. Ellas no estaban dispuestas a compartir. Y entonces él tuvo que decidir quién escoger y a quién rechazar, ¿no? Es esa idea. O sea, no podemos servir a Dios y a otra cosa. Y es que un discípulo no puede ser un siervo leal a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Por eso nos dice la última frase del versículo 24: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, no podéis. Es que una persona que intenta dividir su lealtad entre Dios y las riquezas, ya le ha dado su lealtad a las riquezas. Porque la búsqueda de riquezas requiere una vida egoísta. El vivir para uno mismo. Pero cumplir los requisitos de Dios requiere servir a otros. Requiere vivir para Él. Y por ello no debes de dejar que el dinero te controle, sino usarlo para honrar a Dios. Por eso Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso es Proverbios 3, versículo 9. Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Realmente tiene que ver con el corazón. ¿Qué clase de corazón tenemos? Porque podemos servir a las riquezas teniendo mucho o teniendo poco. Podemos servir a otra cosa si realmente no estamos por completo dedicados a Dios, es porque estamos sirviendo otra cosa. Y servir otra cosa es idolatría. Y por ello Jesús advierte que no debemos de dejar que las riquezas que nos quiten nuestro enfoque de Dios. Porque nada debe quitar nuestra lealtad a Dios. El materialismo está en conflicto con el reinado de Dios. Y las riquezas distraen de un enfoque completo a seguir a Dios. Nuestros tesoros deben estar en los cielos. Por eso nos dice los versículos anteriores, ahí en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿No? Debemos de poner nuestros tesoros en el lugar correcto, porque ahí es donde va a estar nuestro corazón. Ahí es donde va a estar nuestra prioridad. Y ahí es donde vamos a estar dedicados. Y es que Jesús pide dedicación a la voluntad y a los propósitos de Dios. Dar prioridad a otra cosa es idolatría. Dar prioridad a las riquezas por encima de Dios es idolatría. Como nos dice Colosenses 3:5, está describiendo cosas que hay que hacer morir. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, ese deseo de obtener más, ese deseo de vivir por las riquezas, eso es idolatría. Porque estamos poniendo a las riquezas, en ese caso, en el lugar que le pertenece a Dios. Eso es Colosenses 3, 5. Y hay que recordar, o sea, el tener riquezas o el tener dinero o muchas pertenencias, eso no es pecado, porque vemos a Abraham. Nos dice en Génesis 13:2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eso es Génesis 13:2. Y luego en Romanos 4:3 le vemos cómo le describe como el padre de la fe. Incluso le vemos que él creyó, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tenemos una persona de fe. Sí, tiene abundantes riquezas, pero una persona de fe. Entonces, el tener riquezas no es pecado, pero sí el servir a las riquezas. Por eso nos dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ahí resalta la actitud o el corazón que tenemos hacia las riquezas. Porque puedes tener mucho dinero o poco dinero. Y puedes amar el dinero. O sea, los que aman el dinero no solamente son los que tienen dinero, sino también puede ser los que no tienen dinero. Entonces, por ello tenemos que cuidar de nuestro corazón. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Es esa avaricia, es esa codicia, ese materialismo. Porque el materialismo es el principal competidor contra el cristianismo genuino. En Mateo 19, del 23 al 26, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso es Mateo 19, del 23 al 26. También en Lucas 12, del 13 al 21, le dijo uno en la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es Lucas 12, del 13 al 21. O sea, el materialismo es el principal competidor contra el cristianismo genuino. Y por eso, aquí Mateo, vemos aquí en versículo 24, esto es Mateo 6, versículo 24, la enseñanza de Jesús, que él usa a las riquezas, ¿no?, como ese principal competidor en contra de Dios. Dice, por eso no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, sí puedes tener riquezas y servir a Dios. O sí puedes no tener riquezas y servir a Dios. El punto es, ¿qué es lo que amas? ¿Dónde está tu prioridad? ¿A quién sirves? Y es que es fácil vivir la vida buscando las riquezas y luego añadir el cristianismo a la vida cuando conviene. Es que una vida que sirve las riquezas no puede servir a Dios. Y cuando tenemos la perspectiva correcta sobre el dinero, sobre las pertenencias, sobre las riquezas, pues entonces vamos a vivir para Dios en la condición en la que estemos, contento con lo que Dios provee, como vemos ahí en Filipenses 4, versículo 11, donde el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, hay una persona que no vive para las pertenencias, no vive para las riquezas, sino vive para su Señor. Eso es ahí en Filipenses 4, del versículo 11 y versículo 12. Y aún también tenemos que pensar en Jesús. Jesús está enseñando y Él lo está practicando. Porque Él, durante su ministerio en la tierra, nada estaba a su nombre. O sea, no tenía pertenencias físicas. Obviamente Él es el creador de todo, es el dueño de todo, pero me refiero a que Él, cuando Él murió en la cruz, los soldados, que es lo que se pelearon por el qué, por su ropa, ya está, no tenía más, por su túnica, no la querían dividir, entonces echaron suertes, es lo único que tenía. Y Jesús está diciendo, es que no puedes servir a las pertenencias y servir a Dios al mismo tiempo. O sea, se nota lo que sirves por lo que estás dispuesto a invertir tu dinero en ello, tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo. O sea, ¿a qué estás dedicado? Un gran ejemplo, podemos pensar en la viuda pobre. Ahí en Marcos 12, del 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es Marcos 12, del 41 al 44. O sea, vemos aquí una mujer que le entrega todo a Dios. Y no se aferra a esas monedas que tiene, porque Dios es su prioridad. Y realmente vemos la fe que ella tiene. De decir, Dios va a cuidar de mí, le voy a dar todo. Y entonces, aquí en Mateo 6, 24, realmente el punto principal de este texto es lealtad exclusiva a Dios. Si usa el ejemplo de riquezas, probablemente abarca toda área de la vida. Servir a Dios no es un asunto de tiempo parcial. No es cuando me conviene o no es si no tengo otra cosa que hacer. No, es servir a Dios requiere exclusividad. No puedes ser un discípulo parcial de Cristo. Dios desea dedicación total. Tener otra lealtad aparte de Dios es idolatría. Es insensato rechazar a aquel que tiene valor propio por algo que no tiene valor propio. O sea, rechazar al Creador, rechazar al único Dios verdadero por algo que es una criatura y que solamente tiene valor que el mundo le da. O sea, las riquezas no tienen valor propio. Pero Dios sí. Entonces es insensato rechazar a aquel que realmente tiene valor propio por algo que no tiene valor propio. Y por ello tenemos este texto que nos exhorta a servir exclusivamente a Dios. Eso es lo que Dios requiere. O sea, Jesús desea devoción total. Jesús quiere que evaluemos la manera en cómo vivimos. Jesús quiere que tengamos... Que tengamos total dedicación. No quiere una lealtad dividida. La lealtad dividida lleva al desastre. Este texto nos alerta del engaño, de las prioridades distorsionadas. Y por eso Jesús quiere que evaluemos nuestro corazón. Porque no podemos servir a dos señores. El problema es que muchas veces pensamos que sí podemos. Que sí podemos dividir nuestra lealtad. Intentamos servir a Dios y a otra cosa. Pensamos que vivir para conseguir riquezas no es incompatible con el Evangelio. Pensamos que estamos bien con Dios, aunque Él no es nuestra prioridad. Pensamos que servimos a Dios, aunque nuestras prioridades están en otros lugares, están en otras cosas. Pensamos que podemos vivir para nosotros mismos y vivir para Dios al mismo tiempo. O sea, muchas veces pensamos que nuestros planes tienen más validez que los de Dios. Pensamos que podemos vivir para Dios aunque nuestro corazón esté en otras cosas. Y por ello debemos considerar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón dedicado por completo a servir a Dios? O sea, ¿te sometes solo a Dios? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Pones a Dios primero en tu vida? ¿Dónde buscas satisfacción? ¿Valoras algo más que a Dios? ¿A quién sirves? ¿A quién obedeces? ¿A quién honras? ¿A quién amas? ¿Qué controla tus intereses? ¿Qué controla tu energía? ¿Qué controla tu dedicación? Porque debemos estar dedicados por completo a servir a Dios. Pero por eso la pregunta con la que empezamos. ¿Estás dedicado por completo a servir a Dios? Vamos a terminar en oración.